Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a The Nightmare Club, el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad. Mi nombre es Adal Gil, y como ya saben, estaremos hablando sobre el universo del terror, la cinematografía, la literatura, casos paranormales y de índole alienígena. Experiencias de algunos invitados especiales y sobre todo pasando un rato de lo más agradable. Así que bienvenidos a todos esos fanáticos del terror y también a los que no lo son. Acompáñenos con alguna copa o alguna botana porque nosotros ya estamos más para allá que para acá. Y pues bueno, el día de hoy quiero contarles una que otra historia. Antes que todo quiero pedirles, apaguen las luces, pónganse cómodos y disfruten de este ratito de terror. Hoy tengo dos invitados bastante especiales que me hicieron el gran honor de estar en el tercer capítulo de The Nightmare Club. Una es mi gran amiga que me ha salvado de varias y variadas. Y pues está aquí para pasar un ratito, contarnos una que otra experiencia y sobre todo pues que la conozcan un poquito más. Una mujer muy chingona, muy divertida, emprendedora, inglesa, guapísima. Aisha.
Hi, Nightmare Lovers.
También nos acompaña Ro y va a estar aquí escuchando mi desmadre y pues dando su opinión. Como ya saben, soy muy, muy fan de todo lo paranormal. Y muchas veces tenemos la oportunidad de medio hablar estos temas con amigos en una pedita o lo que quieran, pero en realidad no las externamos totalmente. Y es lo que quiero hacer el día de hoy. Le pregunté a varios seguidores de The Nightmare Club y a varios amigos cercanos si tenían experiencias paranormales, los cuales me hicieron el gran favor de enviármelas, escribírmelas, enviarme notas de voz, y aquí las tenemos. Así que el capítulo de hoy es las historias paranormales de nuestros seguidores. Quiero comenzar este capítulo con una experiencia de un amigo muy cercano. Su user es @goldendog con doble G. Él es rapero y siempre ha estado como al pie de mis proyectos y yo al de los suyos. Tenemos una canción juntos en Spotify, entonces si quieren pueden ir a escucharla. Él cuenta que aproximadamente hace unos 15 años, cuando su hermano era pequeño, solía caerse mucho de la cama, pero les parecía raro, ya que parecía que lo cargaban y después lo dejaban caer. Dicen que todo era súper extraño, porque en su casa podían escuchar como un niño lloraba bastante fuerte, que incluso el sonido podía hacer que sus vecinas salieran y entre ellas se preguntaban si era alguno de sus hijos el que estaba llorando, y resultaba que no era el hijo de ninguna de ellas. Les parecía muy extraño, entonces tras todo esto decidieron hacerle preguntas a su hermano de mi amigo. Él les contó que tenía un amigo que se llamaba Adrián. Le preguntaron que dónde vivía y el niño le respondió que vivía en su cuarto. Tras todo esto se escuchaban ruidos extraños, los juguetes se movían solos e incluso comentaban que las puertas de su casa son de cristal cincelado para que no puedas ver totalmente hacia el otro lado, pero podías ver sombras de un niño pasar. También comentan que tienen la típica vecina que es medio bruja, ya saben yo, la cual le comentó a su mamá que había un espíritu dentro de su casa de un muerto. Esa vecina tenía un familiar que practicaba algo como tipo brujería. Si escuchan ruidos extraños durante el podcast es que estamos rodeados de las mascotas de Aisha porque no estamos en el set habitual, estamos en su casa con sus animalitos. Contactaron al familiar que supuestamente practicaba brujería y él le dio instrucciones a la mamá de mi amigo para poder ayudar al espíritu a cruzar al otro lado. Y que específicamente lo tenía que hacer ella porque ella era muy poderosa, cosa que la señora no sabía. Terminó realizando el ritual y comenta que su mamá siempre ha sido diferente, pero al mismo tiempo le da miedo. Como que tiene sensibilidad ante los temas, pero le da miedo y no se involucra. Al final de tener contacto con la presencia y todas las cosas que pasaron, la señora hizo el ritual y todo se normalizó. Su hermano ya no se caía y ya no ocurrió nada extraño.
Pues por lo regular, sí, como dices, hay siempre la bruja de los vecinos, ¿no? Que tiene sus poderes o sus sensibilidades. Entonces sí, sí puede ser cierto. O sea, si se dejó de pasar cuando hizo su ritual o lo que sea, pues sí es una posibilidad, ¿no? Pero sí está muy fuerte eso y raro que, o sea, se puede explicar que con tipo de sleep apnea y cosas así, que pueden ocurrir esas cosas. Entonces sí puede haber una explicación, pero está raro que dejó de pasar después del ritual.
Sí, claro, está cañón. ¿Y tú, Ro, qué piensas?
Pues yo en lo personal soy muy escéptico en esas cosas, pero yo siento que luego la gente confunde ciertos sonidos, y más cuando son niños. A mí de niño me pasaba que confundía muchos sonidos, por ejemplo, la madera en la, cuando es de noche, truena. Entonces yo confundía esos sonidos o hasta los ronquidos de mi papá con otras cosas.
Ok.
Pues sí, se pueden explicar varias cosas. O sea, la lógica o la ciencia para determinadas cosas. Pero, ¿cómo explicas que se dejó de pasar?
Siento que la parapsicología es algo que, aunque no está totalmente demostrado y esté dentro de estudios, creo que sí es algo real, porque la mente es muy poderosa y las energías son muy poderosas. Pues muchas gracias a Diego por compartir esta historia con nosotros. Creo que es de las historias más interesantes que tienen que ver con niños o espíritus, ya que, bueno, dentro de mis creencias, nosotros no creemos que existan espíritus de niños. Ellos trascienden automáticamente, ya sea la reencarnación o de vuelta vuelta al universo como forma de energía, ya que son seres totalmente inocentes, de hecho no están muy conscientes de cosas. Y lo que nosotros creemos que pasa es que regularmente son entidades de bajo astral con vibración oscura, la cual adopta la forma o la apariencia de un ser vulnerable para que sea más fácil acercarse a las personas.
Sí, claro. Y para que tú sientes como menos peligro con un niño.
Exacto. Sí, te sientes más en confianza, por así decirlo. Y no, en especial las historias de niños y de objetos malditos o así son como mis favoritas, entonces muchas gracias, Dieguín. Ok, el siguiente relato, me puse a buscar mucho, a recopilar como un buen de información, la cual fue bastante difícil porque ocurrió ya hace algún tiempo, pero aquí la tenemos. Esta anécdota es de Romina-Zaragoza. Ella nos comenta que esto pasó hace casi 7 años. Era el cumpleaños de su hermana y se encontraban en familia terminando de partir el pastel. Se quedaron haciendo sobremesa y tomando café. Mientras que esto transcurría, tenían la puerta de su casa abierta, pero en el patio había una coladera que algunas veces emitía un olor feo, como a caño. Mientras estaban ahí comenzó a oler feo, pero un olor un poquito diferente al que emitía la coladera. Era como un olor a podrido. Pensaron que era la coladera, cerraron la puerta de la casa y hasta pusieron aromatizante. Y aún así el olor persistió bastante tiempo. La gente de su casa decidió no prestarle atención y todo bien. Su hermana y ella se dirigieron a su habitación y estaban jugando a brincar en las camas, pero pudieron sentir que alguien más las estaba viendo. Esto lo platicaron su hermana tiempo después y fue que coincidieron que sentían lo mismo. En ese momento Romina sentía que había alguien más en la habitación con ellas. Sentía una vibra como muy diferente y pesada. Ambas voltearon hacia la esquina de la cama y lograron ver algo que hasta la fecha no han podido olvidar. Una chica que se encontraba ahí con el pelo enmarañado y la cara destrozada, como desfigurada. Al ver esto, lo único que pudieron hacer fue gritar de miedo y su mamá, alertada por los gritos, fue a revisar qué era lo que pasaba. Le contaron lo sucedido y las ayudó a tranquilizarse. Pero el trasfondo de esta historia es que tenían una vecina con la que se llevaban bastante bien. Y ella a su vez tenía una hija que era la mayor, e incluso mayor que ellas, pero una chica como muy problemática, que estaba en drogas y ese asunto. Una semana después del avistamiento que tuvieron en su habitación, se enteraron que la chica la habían asesinado a golpes, teniendo una muerte terrible y quedando desfigurada. Toda su familia se enteró y su papá en ese tiempo solía comprar mucho el periódico. Encontró la lamentable noticia de esta chica, que incluía visuales muy gráficos de la cara de la chica. Romina dice que no se atrevió a mirarla porque le daba mucho miedo, pero su hermana sí, y cuando la vio se asustó y se puso a llorar porque era la cara que habían visto en su habitación. La vecina se cambió de casa y le perdieron la pista, pero fue algo muy fuerte para ella y su familia. Este artículo salió en el 2014 en el periódico El Metro en la Ciudad de México alrededor del 26 y 27 de enero.
Pues en esa cuestión, una cosa que se podía explicar es que a lo mejor ellas escucharon o vieron esa noticia antes de que pasó y su...
¿Pero crees? ¿De verdad crees? Porque eran unas niñas, era un cumpleaños, ellas no acostumbraban leer el periódico, era su papá el que lo leía.
Pues a lo mejor lo vieron, ¿sabes? O sea, como tenía los gráficos, lo vieron antes y como estaban chicas, el cuestión de tiempo se confunde, ¿sabes? Otra cosa, pues sí, los niños son más susceptibles. Sí pasa cuando hay una tragedia o hay algo que les hace falta, no sé, comunicar después de la muerte, se tratan de comunicar y los que son más sensibles son los niños.
Claro, de hecho fue lo que me comentó a mí Romina, que sintieron que la chica fue como a despedirse y ellas tuvieron la fortuna o desfortuna de encontrársela al pie de la cama. ¿Tú qué opinas, Ro?
Pues sí, en varias ocasiones, la gente cuenta que cuando un ser querido o algo por el estilo muere, se va a despedir de sus seres queridos. Entonces, pues, tal vez sí podría haber sido.
Ok. Sin duda es un relato súper escalofriante. O sea, imagínate que estás de lo más feliz brincando en la cama y de repente volteas y hay una morra figurada. No sí, te
claro.
Pase.
Pues sí, claro, y no importa, a lo mejor, o sea, de la lógica dicta, no, pues lo vieron antes y no se dieron cuenta del tiempo y por eso que es que lo vieron o se manifestaron así en su subconsciencia, pero de todos modos vieron algo, o sea, claro. Que fuera real que la vieron antes o después, la vieron, qué miedo.
Claro, y que lo hayan visto las dos, está cañón, sí. Ok, muchas gracias Romina por ese relato, la verdad es que me gustó bastante y quiero aprovechar este espacio, si ustedes tienen alguna experiencia paranormal y les gustaría compartirla conmigo y pues aquí en el podcast, pueden enviarme un mensaje a mi Instagram personal, es adales Hill, o al Instagram de The Nightmare Club, que es @TheNightmareClub. Yo las leeré y las más padres las compartiré aquí. El próximo relato, la verdad es que me gustó demasiado. Es de una amiga llamada Lau. Su user es LauMZ con W y WM. Nos comenta que hace tiempo empezaron a sentir cosas extrañas en su casa. Fue el año pasado, así que creyeron que la energía era pesada y la sentían pues por la pandemia, ¿no? El hecho de estar encerrados, conviviendo todo el tiempo, malas energías, pues la crisis que está pasando el mundo. Ella tuvo contacto con una persona involucrada en el mundo de lo espiritual y al leerle las cartas le dijo que su exnovio le estaba haciendo brujería. Pues ella al principio le dio igual, ¿no? Y aunque lo tenía bloqueado de redes sociales, tenían amigos en común. Y por medio de ellos fue que se enteró que su exnovio estaba entrando en el ámbito de la santería. De igual manera, trató de no prestarle tanta atención, hasta que un día en la madrugada, alrededor de las 2:20, 2:22 de la mañana, recuerda perfectamente haber escuchado susurros, precisamente en su oído, que al parecer eran rezos. Ella se impactó y comenzó a tener bastante miedo. Extrañamente, en su casa nadie fumaba y comenta que empezó a oler demasiado a cigarro. A sus papás se les abría sola la puerta y su mamá juraba haber visto a un hombre de pie al filo de su puerta por varias noches. Terminó asistiendo a un templo para que le realizaron una limpia y todo estuvo mejor. Pero a la semana, después de eso, empezaron a reventarse vasos de la nada. Le lanzaban objetos mientras se duchaba, entre otros fenómenos conocidos como poltergeist. Es cuando una entidad es fuerte, pero se presenta más en la gente que no cree en ello. Entonces lo que hacen es darte como pequeñas pruebas para que creas, que te mueven un vaso y lo regresas y te lo vuelven a mover. De hecho, hay una película muy buena, un clásico de terror, que es justo Poltergeist. Justo trata eso, cómo las entidades empiezan a debilitar la mente de las personas para al final lograr una posesión o un control de sus vidas. Esto le provocó mucha molestia y para desquitarse empezó a gritar a lo que fuera que estuviera ahí. En la limpia le comentaron que este ente fue enviado por su exnovio. La situación se volvió tan complicada e incómoda que llegaron al grado de dañarla físicamente. Nos comenta que un día se le reventó una mesa de cristal de la nada. Y ciertas partes de los vidrios se le enterraron y la cortaron. Como ya era demasiada la molestia, decidieron buscar ayuda profesional y llamaron a alguien que fuera a hacer un ritual a su casa para retirar al espíritu. Lau dice que incluso cuentan con un video que mientras efectuaba el ritual se puede escuchar el grito del ente siendo expulsado de la casa en el fuego que prendieron durante el ritual, como una especie de fogata. Y al parecer fue la única solución a esto, ya que lograron dejarlos en paz.
Wow, qué fuerte. Sí. Bueno, no sé si es más creíble porque, o sea, pues está más grande, pasó hace poco, entonces su memoria no está tan distorsionado el tiempo para exagerar lo que pasó. Yo sí creo, yo como católica, pues sí creo en los espíritus y todo eso, y que sí se pueden hacer brujerías, pues hay también que existen varias que es negra o brujería negra. Sí está muy pesado.
Está fuerte. No, y más la santería. Mucha gente no sabe la diferencia, creen que es lo mismo. La brujería regularmente trabaja con energía de las personas que poseen habilidades para hacer un bien o para hacer un mal. Ya decides tú cómo la usas, ¿no? Y la santería es por medio de creencias religiosas hacia lo que se denomina santos para realizar diversas acciones que la mayoría son en realidad muy egoístas, solo para hacerte un bien a ti y dañar a los demás. Entonces es más o menos la diferencia, además de que tienen otro tipo de rituales, de rezos, siguen creyendo en deidades superiores.
Pues sí, yo he escuchado, más aquí en México, obviamente, en Inglaterra pues no hay mucho contacto con gente de santería. Aquí en México sí me he enterado mucho de eso, o sea, tengo amigos que practican eso y todo, pues en sus creencias pues tienen la posibilidad de hacer eso. Entonces, aparte de lo que yo puedo pensar o si lo creo o no, pero sí, de paso eso, o sea, tan obvio, tan físico y con pruebas, sí. O sea, no importa, a lo mejor puedes decir, ah, pues no vino de ahí, o a lo mejor el exnovio no tenía que ver, pero algo estaba ahí, y como tú dices, son entidades negativas, y son que cosas que te roban energía, o que te dan miedo, ellos se alimentan de eso, ¿no? De una manera.
Y es muy fuerte. Nosotros también, dentro de mi familia hubo un caso de una prima a la que justo la misma acción que le hicieron a Lau se llama mandar un muerto. Y lo que haces es enviar la energía, o por así decirlo, el alma de un muerto para que se ancle como sanguijuela a esta persona y le empiece a ir mal, le empiecen a pasar cosas malas y eso te consume y puede llevarte a suicidio, a cometer algún crimen. Es como una especie de posesión, pero externa, porque no está dentro de ti.
Sí, es como un tipo de sacrificio, ¿no? Que tú prácticamente le vendes el alma de alguien vivo a alguien muerto para que ellos, pues, de, ajá, exacto, se alimentan y sí, está muy pesado, no sé qué haría. Sí, no me muero del miedo. O sea, me ha pasado cosas similares. Digo, como soy católica, pues yo he querido otras maneras para limpiar y todo eso. Pero sí me ha pasado que igual, o sea, que me estoy bañando, me han soplado en el oído y que me han aventado cosas. O sea, yo sí me ha pasado. Sí está, te da mucho miedo y dices, no, pues, y yo como si soy creyente, digo, no, pues no quiero que me robe la energía, si es negativo, pues para, o a lo mejor es algo que necesita cruzar, o sea, necesito a lo mejor ayudarlo, ¿no? Entonces, y me estaba tratando de llamar la atención más y más, y incrementaba mucho.
Güey, ¿qué haces? ¿Qué? Se te revienta la mesa. Sí. Claro, ¿no? Es algo muy fuerte y es algo que te consume, porque empiezas de si no crees, empiezas a creer, y luego de si empiezas a creer, te empiezas a poner a pensar, me está haciendo daño, de verdad me está afectando esto, como Lau que ya estaba de que desesperada, siempre le pasaban cosas, y entonces sí, es algo que te consume, y no solo a ti, también a las personas que te rodean.
Sí, y no es tan fácil deshacerte de eso, o sea, a lo mejor puede ser un psicosis. O sea, no es fácil una manera de tratarlo psicológicamente, si es cierto o no es cierto. Y tampoco, si es eres creyente, no es fácil conseguir alguien o algo que te pueda ayudar a deshacerte de eso.
¿Y tú, Ro, qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho si de repente se te empieza a explotar todo?
Yo creo que me mudo.
Pero pues, si el problema eres tú, no la casa.
Es
pero,
muy si miedoso.
El problema eres tú, no la casa.
Si te lo mandaron, no importa dónde estás. Sigue. Sí, todos hemos visto cosas, películas paranormales.
Todos hemos visto El Conjuro cuando se van al hotel y la sigue.
Pues yo al mismo tiempo que no soy muy creyente de todo eso, pero si ya son cosas tan físicas, o sea, que le haya explotado la mesa o los vasos o así, yo creo que sí intentaría de todo para, o sea, todas las religiones, sí, a ver cuál sirve.
Aunque no crees, dices, ¿sabes?
Échenle. El siguiente relato es de @DanielJosué58. Nos comenta que, ay, me siento muy youtuber diciendo @Josué58.
Shout out. Please like subscribe and subscribe to my channel.
Con una mención súper orgánica, ¿no? A la mitad.
Ok, nos comenta que su mamá es enfermera y en una ocasión uno de sus pacientes estaba en los últimos respiros. Entonces se comunicó con ellos para que fueran a recogerla, puesto que la familia del paciente se iba a despedir y querían que fuera algo íntimo. Justo cuando llegaron por ella, él y su padre pudieron observar cómo el viento sopló muy fuerte, una lámpara empezó a parpadear, eso estamos hablando que pasó en el hospital. Una camioneta arrolló a un gato que iba cruzando la avenida y en cuanto pasó todo eso, su mamá les llamó, o sea, entró la llamada para decirles que el paciente había fallecido y que tardaría un poco más porque necesitaba finalizar algunos trámites. Después de toda esta locura sucedida, su mamá tuvo la oportunidad de contarles lo que había pasado dentro del hospital con el paciente. Les comentó que se encontraba en su cama y que ya le habían avisado a su familia y ya venían en camino para despedirse y todo esto, ¿no? Ella le dieron ganas de ir al sanitario y por el reflejo del espejo del baño vio una sombra detrás de ella y al voltear vio a su paciente y pudo notar cómo su pecho se elevaba, dio un último respiro y fue cuando se dieron cuenta de que murió. Y al mismo tiempo fue cuando pasó todo abajo del hospital. El viento, la lámpara que atropellaron al gato, todo al mismo tiempo. En realidad yo tengo la teoría dentro de la situación, que lo que estaba ahí, la sombra que vieron fue la muerte. Entonces como que pasó y arrasó, ¿no? Le valió madre.
Imagínate qué tan fuerte era su energía o lo que pasó, o sea, que su muerte, que pasó todas esas cosas al mismo tiempo, ¿no? Yo hice una práctica con un amigo, es médico de oncología, y hice la ronda con él en el piso de oncología. Entonces, o sea, todo el mundo se está muriendo de cáncer y se siente, te lo juro, entras a cada pinche cuarto y se siente esa como obscuridad en la esquina, te lo juro, en cada uno en la esquina, que están nomás esperando que llevárselo, ¿sabes?
Ay, que por cierto, hablando de esquinas, Aisha y yo tenemos una historia en su casa anterior. Ahorita se las contamos. También nos comenta que tiene una prima pequeña que solían asustarla mucho de chiquita. Había una temporada en que le hacían muchas maldades. Ponían sus muñecos de cabeza, le escondían los zapatos, le abrían las ventanas y le azotaban las puertas. Una vez la niña juraba, o sea, una niña de 2 años, que había visto a una señora flotando, o sea, levitando, con 2 niños vestidos de blanco en el patio de su casa. Desde esa vez, ella comenzó a verse muy rara. La notaban amarilla, ojerosa, con la mirada perdida. Y no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó, qué medidas tomaron, pero un 6 de enero, Día de Reyes aquí en México, que es cuando les traen regalos a los niños, todos sus juguetes estaban abiertos, con cajas rotas y aventadas. Incluso los dulces que le daban a la niña estaban regados por todas partes. Pero después del 6 de enero, todo volvió a la normalidad.
Pues a lo mejor no más era bien inquieta la niña, tenía ADHD y...
Bien loca, ¿no?
Hacía su desmadre.
Bien loca, ¿no? Así aventando las muñecas, güey. No creo, yo sí creo que era algo más fuerte. Sí, hay explicaciones lógicas, pero en este canal creemos en la parapsicología, entonces...
O sea, yo creo en eso, pero hay que, para hacerlo real y para de veras fundamentado, hay que descartar las posibilidades y tener la diferencia entre, pues, algo exagerado, algo que se puede explicar y algo que sí es real y, o sea, se explica solamente con lo paranormal. ¿Qué digo? Yo sí creo en eso, pero soy muy lógica, ¿no?
Y sabes que es una tendencia que solemos hacer todas las personas. Religión, por lo que quieras, pero principalmente es por miedo. Automáticamente le buscamos una respuesta lógica a las situaciones para no asustarnos más, porque es algo completamente desconocido para la mayoría de las personas. Okay. Pues el siguiente usuario es @alexis.gl. Nos cuenta que hace mucho tiempo, a la edad de aproximadamente 8 o 9 años, se encontraba jugando con todos sus vecinos, que solían ser pues sus amigos. Y como vivían en una unidad, podían jugar hasta tarde. Comenzaron a jugar escondidas a eso de las 10 de la noche. Al poco tiempo, dos de sus vecinos y él se fueron a esconder juntos. Y señala que el chico que se encontraba contando, los que no sepan qué son escondidas, es un juego en el que vas y te escondes a algún lugar y alguien que cuenta en cuenta regresiva te tiene que encontrar. Entonces si te encuentra y llega a la base antes que tú, pierdes tú y ya, rip, te toca contar. Se fueron a esconder juntos y el chico que estaba contando vestía de color blanco. Se dieron vuelta hacia uno de los edificios por la parte trasera para esconderse y no ser vistos, y justo cuando terminaban de dar la vuelta para asegurarse que el chico que estaba contando no los observara, de la nada vieron una sombra, pero era completamente blanca, la cual los señaló y corrió. Entonces creyeron que era el chico que estaba contando y se fueron hechos la madre para llegar antes a la base y decirle, no, pues cuentas otra vez. Y resulta que el chico no había terminado de contar, seguía en la base contando, y los tres niños lo vieron. Ese día se asustaron tanto que decidieron terminar el juego y cada quien se fue a sus casas porque no podían con el miedo que tenían. ¿Tú, Ro, jugabas a las escondidas con fantasmas?
Pues no me hubiera gustado, la verdad. Pero yo creo que sí puede ser posible.
Yo tengo una historia parecida, fue con mis primos. Nosotros vivimos, son casas propias, pero vivimos como en un edificio de casas, por así decirlo. Y yo me encuentro en la parte, en la planta baja, mis primos, los que me siguen, están hasta arriba y unas primas se encuentran en el medio. Entonces estábamos, era Día de Muertos justamente, y tenemos la costumbre nosotros de dejar las puertas abiertas porque los muertos vienen a visitarnos, no queremos que tengan pues dificultades, ¿no? Todas las puertas de todas las casas estaban abiertas, son 6 casas, 3 y 3. Estábamos jugando, pusieron la ofrenda en el patio. La ofrenda es algo que se hace aquí en México, donde se le pone la comida favorita a los difuntos, velas, flores, para que vengan y los reciban como con amor. Jugando muy padre, yo traía un chaleco rojo y unos tenis azules. Y a mi primo le tocó contar. Entonces nos fuimos cada quien a esconder. Yo me fui a la casa de en medio, la que era la de mis primas, y me metí en un armario y dije, aquí jamás nadie me va a encontrar, güey. O sea, ¿quién va a venir hasta acá? Atrás de la ropa, ¿no? Yo así. Y en eso mi primo dice, 1, 2, 3 por Adal, que está en las escaleras. Te equivocaste, ni modo, vuelves a contar, ¿no? Y me dice, es que yo te vi, o sea, vi tu chaleco y vi tus tenis. Y yo, no, güey, vuelves a contar. Con todo seguimos jugando, bla, bla, bla. Cuando regresamos abajo, alguien había mordido el pan de muerto. Y mi tía nos estaba cagando porque pues es una ofrenda para los muertos y no puedes probar la comida, ¿no? Pues resulta que mi tía nos contó, porque estaba una mordida chiquita, de niño chiquito, ¿no? Cuando estaban construyendo el tercer piso de la casa, había dos hijos de un albañil. Y jugando, uno sin querer aventó al otro y se cayó y se descalabró. Y nuestras casas eran juntas con los dos terrenos de al lado, o sea, era todo el terreno completo. Y fue justo en medio donde está nuestra cisterna, donde el niño fue trascendido. Y ya, ¿no? Nos quedamos todos muy asustados, dijimos, él mordió. Pero entonces recordamos que estábamos jugando y dijimos, ¿viste al niño que estaba jugando con nosotros? Pero no era yo, era el niño muerto. Afortunadamente mi tía tenía fotos de la construcción y efectivamente uno de los niños traía chaleco rojo y tenis azules.
Oh my god, wow, me dio escalofrío. Ay, no, man. Pobre niño, ¿no? Pero también qué lindo, ¿no? O sea, la cultura mexicana.
Y nosotros bien cagados y él bien divertido. Aparte estábamos chiquitos, teníamos 9, 8 años. Se comía. Aparte, ¿no? Los asustó una mordidita con permiso. Y bueno, para finalizar con los relatos de los seguidores, tenemos esta historia que me dejó un poquito impactado. Esta chica se llama DenGG119. Esta historia la vivió junto con su abuela, porque dice que en la casa de su abuela es de que no vayas, no te quedes a dormir porque no amaneces. Entonces su abuela le contó que en el pueblo de donde es, donde se encuentra la casa, en la época de la revolución las personas solían esconder a las mujeres y a los lingotes de oro, porque venían y se les querían robar. Ya saben, guerra, desmadre mexicano. Las escondían comúnmente en cuevas para que no se las llevaran. Y los espíritus de los dueños que habían escondido o a las mujeres o a los lingotes, te podían decir dónde estaba el dinero escondido, si es que consideraban que era para ti. Si no era así y lo encontrabas por casualidad, muchas veces te pasaban cosas bastante mal. Ya podía ser que murieras, que quedaras con alguna enfermedad mental o alguno de tus familiares muriera. Es como una leyenda mexicana muy común que hay lingotes de oro escondidos en las casas más antiguas, ¿no? Principalmente en haciendas. En este pequeño pueblo habían dos hermanas de la tercera edad que estaban enfermas. Probablemente tenían esquizofrenia. Solo me comentó que era una enfermedad mental. Y todos los días se subían a su azotea dando fuertes golpes con los pies y gritando, aquí hay oro. Pero pues nadie les creía porque las consideraban locas. Entonces un día uno de los habitantes intentó probar suerte tratando de entrar a la casa de las hermanas y encontrar el oro. Pero lo que hizo, no se explican por qué, en un ataque de locura las masacró.
Oh my God.
Pasaron varios días que nadie las veía salir a la azotea, lo hacían casi diario, así que los vecinos decidieron entrar a la casa y las encontraron muertas. Incluso una de ellas traía un mechón del asesino, de la persona que se metió a su casa, pero ni con el mechón encontraron al responsable. Y eso ya fue no tan alejado de estos tiempos. Pintaron la casa porque la querían vender y no sé qué tanto le querían hacer, pero no podían cubrir las manchas de sangre. Por más capas que le pusieran de pintura, las manchas se seguían viendo. Entonces decidieron taparlas con periódico. Y esto lo vio su mamá y su abuela, porque un día fueron a esa casa y vieron cómo estaba todo tapizado de periódico. Y si lo quitaba, se veían las manchas de sangre de las hermanas. ¿Quién sabe? A lo mejor las hermanas, dentro de su enfermedad, sabían dónde estaba el oro, pero no podían explicarlo porque no estaban totalmente cuerdas.
Bueno, sí, las enfermedades mentales.
Mi respeto.
Sí, claro. Pero también hay explicación en el parte como psiquiatra, antes que tengan estudios para ver si tienes esquizofrenia o bipolar.
Claro.
Te preguntan si tú ves espíritus, o sea, nuestra versión espíritus, que a veces lo asocian con enfermedades mentales, pero ellas pues vivían juntas, tenían, bueno, alguna situación.
Sí, estaba fuerte. Además, me imagino, es gente que simplemente dijeron como, están locas.
Sí, ahí, sí, o sea, vamos a guardarlas y...
Nadie las molesta. Pero está muy raro que alguien haya decidido entrar por el oro y simplemente haya decidido matarlas. O sea, ¿ellas qué podían hacer?
Pero yo pensaría, o sea, escuchando la historia, yo pensé que ellas iban a ser los que mataron al que fue a buscar el oro.
Sí,
pero
claro,
ellas, ¿por qué? Ellas hasta diciendo, aquí está el oro, y todavía salen... muertas, ¿no?
Me encantaría hacer un maratón de asesinos seriales, soy muy fan. No sé si esté bien decir esto de mi parte, pero tengo asesinos seriales favoritos. Entonces me gustaría mucho hacer un episodio especialmente de esto. Pero pues ya veremos, hay muchas sorpresas para Halloween. Ya se viene Halloween, es la semana del terror en The Nightmare Club y en el canal de YouTube y en mi Instagram, así que vayan a seguirme. Continuando con las historias de la misma seguidora, de hecho, esta también ocurrió en la misma casa de su abuela, en el mismo pueblo. Su abuela tenía un hermano que, debido a la diabetes, le tuvieron que amputar ambas piernas. Entonces su abuela decidió cuidarlo y llevárselo a su casa para vivir con ella y estar al pendiente de él. Acondicionaron un cuarto en la planta baja del lado de la cocina, y el hermano de Denise trabajaba hasta altas horas de la noche, regularmente llegaba por la madrugada y se quedaba a dormir en la casa de su abuela, del lado de las escaleras que daban al segundo piso. Técnicamente estaba al lado del cuarto de su tío. Era su tío abuelo, de hecho. Cuando su tío quería ir al baño, se subía a la silla de ruedas rechinando por toda la casa en la oscuridad e iba directo a la sala donde estaba la ventana que daba al cuarto donde se dormía su hermano, y le susurraba su nombre, le decía, Ricardo, Ricardo, hasta que su hermano salía y lo asistía para poder acompañarlo y llevarlo al baño. Un día, uno de esos días en que su hermano llegó muy tarde, cansado del trabajo, alrededor de las 3 de la mañana, llegó a tirarse a la cama, literal. Estaba pues quedándose dormido cuando escuchó que alguien le susurraba, Ricardo, y su hermano esta vez dijo, ay, no, de que no le voy a hacer caso, ¿no? Pero a los segundos decidió pararse y decir, no, pues es mi tío, no puede caminar, le voy a ayudar. Y al pararse se da cuenta que no hay nadie, y entonces dice, entonces ¿quién estaba susurrando mi nombre, no? Se para, va al cuarto de su tío, y su tío está en su quinto sueño. Entonces se queda pasmado y dice, pues sí, nunca escuché que se subiera a la silla de ruedas, ni que la silla de ruedas rechinara alrededor de la casa, solo me estaban susurrando. Y a la mañana siguiente, durante el desayuno, le dijeron a su tío qué había pasado, ¿no? Y dijo, ay, no, pues yo me quedé súper dormido, la verdad es que estaba también muy cansado y no me desperté ni al baño. No, pues su hermano se quedó, que te susurren tu nombre así a las 3 de la mañana, está cañón, ¿no?
Sí, esa hora también, ¿no? Ahí sí, te haces el dormido y ya que amanezca y ya.
Sí.
Tiempo después, su tío falleció, y en la misa de los 9 días, la verdad yo no sé tanto de misas, no profeso mucho eso, pero recuerda que ella, al ir a la cocina, por inercia volteó al cuarto de donde se quedaba su tío y logró visualizar una silueta en la pared como si su tío estuviera ahí, cosa que era muy raro, pues estaban en su funeral. Se espantó y fue a decirle a una de sus tías, y cuando regresaron a ver, no había nada.
Bueno, yo sí creo mucho en eso de
O sea, a lo mejor yo no practico personalmente eso de las misas y las tradiciones aquí en México, pero como dijimos antes, que hay veces que sí, pues se quedan a despedirse. Pues ese es el chiste de la misa, ¿no? O sea, tributar así la vida y la muerte de esa persona.
Sí, y Denise comenta que en casa de su abuela pasan cosas muy extrañas, que casi a todos los miembros de su familia les ha llegado a asustar, ya que escuchan ruidos extraños, pasos, ven movimientos de cosas y hasta llegan a sentir igual que los observan.
Pues a veces no es malo, ¿sabes? La misa pues era el familiar. Te espantas y es como, no quiero saber, porque pues no tenemos mucha explicación de lo que pasa después, pero a veces algo a mí me da paz pensando que pues esa persona me vino a visitar.
Sí, claro, solo no estás acostumbrado. Por último, como dicen los viejitos, ¿no? Por último, pero no menos interesante, para terminar las anécdotas de los seguidores, tenemos el relato de Andrea Aceves. Ella nos cuenta que durante la preparatoria solía lavar su ropa por las tardes en la azotea para que se secara bien y todo. Mientras lo hacía, escuchaba música en YouTube. Y comúnmente solía irse la señal del wifi porque estaba hasta un cuarto piso. Era cuestión de este horario que oscurece más tarde. Ella cuenta que eran alrededor de las 5 de la tarde y ya llevaba un tiempo ahí, o sea, ya empezaba a oscurecer, ¿no? Lo único que la alumbraba era la luz de la lavadora y la de su celular. Pero de pronto se paró la música de nuevo y ella dijo, no, pues es el wifi, ¿no? Fue a ver qué era lo que estaba pasando con el celular, que lo tenía cargando. Y al ir hacia donde estaba el celular, claramente escuchó una risa muy macabra, como la típica risa de bruja, pero en masculina. Y después de escuchar esta risa, escuchó que alguien le dijo, te asusté, ¿verdad? Y se quedó paralizada, o sea, estaba cagada de miedo. La verdad, sí. Pues se quedó pasmada y empezó a pensar, a lo mejor alguien me puso una grabación y me está haciendo una broma, o a lo mejor es mi celular, ya agarró YouTube. Y lo chistoso de esto es que no. No había pasado absolutamente nada de eso. No se escuchaba como una grabación, para empezar. Se escuchaba una voz que estaba ahí con ella. Y ella estaba totalmente sola en la azotea. Y la otra es que su celular seguía sin agarrar el wifi. Entonces no era tampoco su celular. Ella creyó que tal vez algún vecino, jugándole una mala broma, tiene casas hacia la parte de atrás y a ambos lados. Pero todas las casas tienen su patio en la planta baja. Y ella estaba hasta un cuarto piso. Y lo escuchó técnicamente al lado de ella. Dijo, si era alguien abajo en algún patio, no se escuchara como lo percibí yo. Comenta que pasó esto, le dio mucho miedo, terminó de lavar su ropa y se fue.
Todavía terminó, ¿no? Yo lo dejo ahí. Sí me asustaste, lava mi ropa.
¿Cómo ven estas historias?
No, pues da mucho miedo realmente cuando te pasan esas cosas. O sea, ella también dijo eso, ¿no? Que trató de poner lógica y una explicación, pero no. Pues sí, qué miedo realmente. Yo no me hubiera quedado.
Yo me voy, pero del país. Cortita, pero muy buena. Bueno, procediendo a los invitados del día de hoy, ya que me encanta hablar y no dejo hablar a nadie porque pues es mi podcast y hago lo que me da la gana. Con mi hermosa amiga aquí presente, quiero primero que nada que nos cuentes si crees en lo paranormal y por qué.
Sí creo, porque principalmente me ha pasado y también pues por mi cultura y herencias. Y mi mamá siempre me ha fomentado eso. O sea, no de chiquita, cuando veía cosas o me pasaba algo, no era como, ah, no, es tu amigo imaginario, o eso no existe. Siempre me preguntaba, me dejaba explicar y todo eso. Entonces sí, o sea, principalmente es porque sí me han pasado cosas.
Y la segunda pregunta que te tengo es, ¿cuál es tu película de terror favorita?
Sería The Blair Witch Project.
Oye, muy buena, un clásico.
Que está, o sea, como bajo producción y todo eso, principalmente porque está grabado de primer persona, entonces eso pues incrementa como tu aspecto de audiencia, que tú lo estás viviendo y que tú estás ahí. Y dos, porque pues estás en el bosque, los bosques en la noche pues sí dan mucho miedo.
Claro, no sabes de dónde te va a salir la bruja. ¿Qué es lo que, o sea, me gusta que sepas respecto a la película? ¿Cuál es tu escena favorita? ¿Cuál es la que más dices me cagué?
Pues no me acuerdo exactamente qué escena, pero es cuando va incrementando como las cosas que dejan afuera como del campamento. Creo que ya se había desaparecido uno de los amigos, ¿no? Cuando salen de su tienda de campamento, ya están colgando como las tipo muñecas de palitos y las piedras, porque no ves, o sea, te da el sentido de que estaban dormidos, ni se dieron cuenta que estaba algo ahí. Entonces eso es lo que creo que te da como mucho miedo, ¿no? Y tú ni siquiera estabas enterado, ¿no? Que te están viendo, que te están... Entonces esa parte es como que me relaciono como en eso, ¿no? Me dio ese miedo de que, porque me pongo en esa posición de, eso es lo que me daría miedo. O sea, no me di cuenta que me están
porque están ahí viéndome, están haciendo cosas ya para interactuar y para darme miedo, ¿no?
Claro, es lo que platicábamos de los poltergeists, ¿no? ¿Te gustó el remake del 2016? A mí la verdad.
Sí, la segunda, no, para nada. O sea, intentaron hacer la misma cosa, entonces sí, no me gustó tanto. O sea, no se veía, no sé, porque por la baja producción del Blair Witch, se sentía real.
Pero es que es un clásico del terror. Si tú hablas de películas de brujas, es la principal, ¿no? Como El Exorcista de Exorcismos, me gusta mucho. Qué buena elección. Y tú, Ro, cuéntanos, ¿crees en lo paranormal? Sí, ¿no? ¿Por qué?
Pues, como tal, no, pero sé que hay cosas que no se pueden explicar, entonces sé que ahí cabe todo ese tipo de cosas.
Ok. ¿Y cuál es tu película de terror favorita?
El Rito.
Guay de Rito.
No sé, es una película que cuando la vi sí me quitó el sueño, la verdad.
¿Sí? Ok, quiero que nos cuentes, Aisha, tu historia paranormal más fuerte.
Tengo varios, muchos, okay. Pero el que me dio como más miedo es no solamente como una historia, es como varias cosas, ocasiones que pasaron, ¿no? Entonces, yo vivía en Inglaterra, en ese tiempo vivía con un novio y su familia, y mi mamá es mexicana y ella vivía aquí. Entonces, yo sí soy muy sensible a esas cosas, entonces, cuando estaba en esa casa, sentía una energía, era un señor ya más grande, pero dije, pues, pobrecito, ¿no? Es una como alma perdido, ¿no? Pero no me hacía nada, o sea, lo podía ver, lo podía sentir. Y pues no me está haciendo daño, ni a los con quien vivo, ¿no? Pues lo platicaba. Entonces, eso para mí era como, él ya sabe que se puede comunicar con alguien. Entonces, no me molestaba. Yo, por ejemplo, lavaba los trastes y lo sentía atrás de mí viéndome, pero no se sentía como mala vibra. A veces yo me sentaba a hacer trabajo en el comedor, se sentaba conmigo. Mi trabajo como católica, como ayudar a como las almas o espíritus cruzar, ¿no? Y luego después iba incrementando su energía, ¿no?
Lo que pasa mucho en esos casos, como lo que cuentas, es que una presencia al que tú tengas conciencia de que existe, le estás dando ya parte de tu energía. Y al que le des, por así decir, la importancia de, sé que estás aquí, sé que estás atrás de mí, sé que automáticamente se empiezan indirectamente a alimentar de ti. Entonces, mientras tú le des importancia, va a seguir siendo más fuerte.
Sí, exacto. Entonces, en ese punto estaba como creo en eso también. Era como, pues no le voy a hacer tanto caso. Voy a ir a buscar como un padre o algo así como ayuda para ayudarlo a cruzar, ¿no? Entonces, mi mamá pues también cree en eso. Me dijo, pues ponle una veladora, rézale, la, la, la. Y ya con eso debe estar bien. Y hice eso. Se sentía como mucho más tranquilo. Pasó tiempo y empezaron a hacer cosas ya más obvios, ¿no? Que se quería, como yo lo ignoraba prácticamente, a fuerza se quería comunicar conmigo, ¿no? Y ahí era como, no, ya estás invadiendo, o sea, mi espacio, mi energía. Es algo malo eso, que te roban energía, no puede ser algo positivo.
Aparte, no solamente es una energía, estamos hablando espiritual, es una energía también física. Entonces te cansas, te da más sueño de lo normal, te puedes llegar a deprimir y eso causa problemas posteriores.
Entonces una vez, o sea, yo ya lo estaba ignorando y una vez yo me estaba bañando y así normal en la regadera y escucho así, en mi oído, así que me sopla el oído. O sea, sentí y escuché así y me espanté obviamente y yo, ¿qué poca madre, me invadí, estoy encuerada, esto es mi espacio? Una cosa es que me comunicas, pero otra cosa es que ya cruzaste una línea. Y ahí me enojé, ¿no? Y me salí todo espantada. Y luego como estaba lavando mis manos y me aventaba los shampoos y ya dije, no, necesito ya que venga el padre, o sea, ya se está pasando. Vino el padre, hizo la limpieza, hicimos el ritual y dice, bueno, se siente que pues yo creo que ya se fue y pues tú estás sensible a eso, pues, pero ya está bien, ¿no? Confié y dije, no, pues ya se fue y ya no lo sentía. Un día estoy hablando por Skype con mi mamá y yo estaba sola en el cuarto y dice, ah, pues dile, salúdame a tu novio. Y dije, sí, bueno, cuando regrese de trabajo. Ay, sí, lo acabo de ver pasar atrás de ti. Y yo, ma, estoy sola. Y ella, ay, ¿cómo crees? Vi un hombre y pasó claramente atrás de ti. Salúdamelo. Y dije, no es juego, estoy sola. O sea, tiene una manera de estar ahí conmigo, pero sin que yo ya lo siente, ¿no? Y otra vez puse la veladora y todo, ¿no? Y un día me estaba durmiendo y escucho una risa. Porque como yo vivía con su familia, yo era súper amigas con su hermana. Y pensé que era la hermana esa que nada más me estaba jodiendo. Y dije, ya déjame dormir. Tenía los ojos cerrados, pero ya estaba despierta. Y nomás la risa así, se subía como el volumen de la risa. Y en eso que pues me levanto así, de repente yo, ya déjame dormir. Y se cae la risa y no hay nadie en el cuarto. Y yo, no manches, a lo mejor era el sueño, ¿no? Inmediatamente me acuesto otra vez, pongo la sábana encima de mi cabeza y otra vez la risa. Y yo con ya los ojos abiertos y yo, o sea, claramente la risa. Y yo, oh my God, este güey ya se está, otra vez se está pasando, ¿no? Ya, o sea, ya lo está tomando como, ya es algo negativo. Entonces otra vez traje el padre y otra vez el ritual, pero realmente pienso que nunca se fue. Te digo, yo vivía en Inglaterra y me vine para acá. Y te digo, sí te siguen. O sea, este, no sé lo que era, me siguió aquí también y me pasaron varias cosas en mi casa en México, que las luces se apagaban y se prendían así de repente. Cuando estaba sola, mi perro también lo veía, le gruñía a veces, o sea, había como una esquina oscura, siempre a veces como más oscura de lo normal, y mi perro se levantaba y le empieza a gruñir, ¿no? Y luego se fue, pero se fue como la energía hacia la cocina, pero todas las luces estaban apagadas y mi perro estaba caminando poco a poco y yo siempre protejo lo mío. Y yo fui y en lo que iba ya a pasar a la cocina, me cierra la puerta en mi cara y agarré a mi perro y nos fuimos. Dije, yo no voy a estar aquí sola y ya me fui en chinga, pero sí, otra vez otro ritual para la limpieza y te digo, ya siento que ya se fue.
Yo llegué a ir muchas veces a casa de Aisha porque no tenía nada que hacer, la verdad. Y un día me acuerdo que estábamos viendo la tele y se nos apagó, pero la tele estaba justo al lado de la esquina que decía Aisha que estaba muy oscura. Entonces decidí decirle a Aisha como, güey, hay algo aquí en tu casa. Yo nunca había sentido nada. La verdad es que yo solo si me concentro o si me pongo a hacer ese tipo de cosas es como lo siento. Yo no soy tan perceptible nada más porque sí. Le dije, güey, hay algo aquí en tu casa porque cuando se apagó la tele, de verdad, yo sentí como un nervio, como un miedo de la nada. Y estábamos tranqui, estábamos viendo, exponiendo infieles.
Un beso, Lisbeth. Quiero ser tu amiga.
Y entonces sentí una vibra muy pesada y automáticamente volteé a la esquina que se encontraba más oscura que el resto de la casa. Y fue así como de, madres, ¿qué es esto? Entonces ella me dijo, no, pues es que ya lleva tiempo aquí y está siempre en esa esquina. O de repente se mueve, pero esa es como su esquina. Y le dije, pues si quieres me lo llevo. Pero es algo muy difícil porque tienes como que anclar tu energía con esa otra energía. Pues sí, efectivamente me lo llevé y lo solté por ahí por el metrobús que estaba cerca de casa de Aisha.
Sí, lo botó para que otra persona lo pudiera recoger.
Y pues ya, después de eso nunca volví a sentir nada en tu casa, ni creo que tú tampoco.
Pues de hecho, Ro y yo tuvimos una experiencia en esa casa, que de hecho estamos platicando igual de las historias y de algo así, ¿no? Estamos platicando como de eso y que dije, hay algo en esta casa. Y en eso yo tengo un radio de alarma, pero la alarma, cuando pones la alarma, pues suena el sonido de alarma, no se prende el radio. Y en eso que estamos platicando y suena, empieza, se prende el radio, pero con música como de los 20s. Y nomás se me queda viendo y yo, no mames, y dije, pues necesito ver qué es o apagarlo, ¿no? Entonces agarro uno de mis gatos, porque yo pienso que los gatos limpian energías, agarro un cuchillo y un gato y ya me meto al cuarto para apagar el y desconectarlo de la pared, pero fue de la nada que se prendió, sí está, esa casa sí estaba muy pesada.
Y tú, Ro, cuéntanos tu historia paranormal, la que me estabas contando hace rato.
Una fue que cuando estaba haciendo ejercicio en mi cuarto, tengo unas medallas de fútbol y ese estilo, pero pues son pesadas. Entonces, de repente vi como si les hubieran dado un manotazo o les hubieran golpeado. Y pues yo pensé que era un terremoto, porque pues vivimos en la Ciudad de México.
Por cierto, cuidado, ¿eh?
Pues salí corriendo, pero ahí hay varias cosas, como candelabros es así que se ven si está temblando o no. Entonces vi que no era eso. No supe qué fue. Y la otra fue que, como mi familia es muy religiosa, católica.
Ok.
Yo ya en secundaria más o menos como que, bueno, empecé a ver sobre ese tipo de cosas y vi que no era como en lo que yo creía realmente. Y justamente cuando estaba viendo todo ese tipo de cosas, arriba del baño hay una cruz de madera como de unos 30 centímetros, pero pues está pesada. Y justo cuando iba pasando al baño, se me cayó en la cabeza y se me rompió en la cabeza.
Por no creer. Ahí te va.
Y pues por las malas, nada.
Ok. Bueno, pues esas fueron las historias. Espero les hayan gustado las de los suscriptores y las de mis invitados. Aisha, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
Ahorita en Instagram soy @thejaguarprincess, con mi nombre Aisha Hutton.
Y estás a punto de abrir un negocio, cuéntanos un poco.
Ahorita tengo un negocio para mascotas, yo adoro los animales y ese negocio ahorita es, yo hago productos ecológicos, orgánicos para los mascotas y también artesanales. Y mi segundo negocio, yo hago cócteles, vamos a abrir un barcito, un restaurancito que se llama Moonshine México, en la Narvarte. Venimos a visitar.
Un día a grabar ahí, a jugar la Ouija, que por cierto ya llegó mi Ouija, para los que no saben. Mi mamá a mí me la regaló de cumpleaños. Y si quieren ver un video jugando la Ouija, el otro día la jugué. Sí se mueve, pero tardó mucho, me dio mucha hueva y me fui a dormir. Pero si quieren ver un video, adelante, vayan a seguir a Aisha a Instagram para que estén al pendiente de sus negocios. Y también puedan encontrar los Instagram de sus negocios. Si necesitan algo para sus mascotas, pueden conseguirlo con ella. Algo que les ayude, medicamentos para su piel, para su pelo, cualquier cosa. Y al mismo tiempo un collar lindo o algo, una casita bonita, una cama, lo pueden encontrar con ella. ¿Y tú, Ro, cómo te podemos encontrar?
Pues en Instagram como YSOUZAD, S-O-U-Z-A-D. Y...
Muchas gracias a todos nuestros escuchas. Espero haya sido de su agrado. Ya pueden prender las luces, ya pueden terminarse ese traguito coqueto que nos estaba acompañando. Y pues yo soy Adal Gil, ya les dejé mi Instagram. Espero me manden más historias para poder tener más contenido y compartir sus experiencias. Esto fue The Nightmare Club, el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad. No se olviden de seguirnos en Spotify. Bye.